Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En el cuarto partido de la serie Chicago-Milwaukee, que luego contará Parra, gana Milwaukee 40-30 a Chicago. Si gana Chicago, pasa a la siguiente ronda. Para tener todos los datos, y ahora os saludo a Emilio Pérez de Rozas y a Miguel Rico, e incorporamos de nuevo a Manuel Oliveros. Este es Luis Enrique en la sala de prensa.
Por lo que me ha dicho Jordi Alba, ha dicho simplemente siempre a mí o algo así. Y eso, a no ser que sea el título de una película de terror, no creo que sea motivo de que te sancionen. Pero habrá que esperar a ver lo que sale en el acta.
¿Consideras a Mateu Laoz el mejor árbitro español?
No estoy aquí para juzgar árbitros. De sensaciones no se vive. Aquí lo que vale son los puntos y los resultados. Mejor que sean sensaciones positivas, es evidente, pero cuentan los puntos y cuentan las victorias. Y quedan todavía cinco para nosotros, seis para los rivales, cinco partidos claves, importantísimos.
¿Te preocupa que tus jugadores se descentren también sabiendo lo que les ha tocado en semifinales?
No me preocupa en absoluto, porque los profesionales somos los primeros en ser conscientes de la dificultad que tiene ganar a cualquier rival. Si alguien hubiera pensado al inicio de temporada que este equipo iba a perder o que iba a hacer un solo punto contra el Málaga, por ejemplo, todos diríamos es imposible, es no sé qué, es asequible. Imaginaros si los jugadores van a creerse eso.
No sé si coincide en que la mejor versión de Iniesta es ahora, justo en el momento importante de la temporada.
Discrepo totalmente. A mí la mejor versión de Iniesta me la estoy viendo desde el primer partido hasta el día de hoy. Algunas veces aporta otras cosas claramente fuera de un nivel natural, por decirlo de alguna manera, más fruto de un jugador de otra galaxia, pero durante todo el año para mí ha estado muy bonito.
El Barcelona jugó con Bravo, Piqué, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Jordi Alba, Dani Alves. Os he dicho un poco descolocado, más bien descolocado. Luego salió Matié por Rafinha, Rakitic por Luis Suárez y Xavi por Iniesta. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y Oli sigue por ahí, ¿verdad, Oli?
Sigo por acá.
Bueno, os pregunto directamente, ¿qué tanto por ciento de liga, Miguel, crees que tiene el Barça en el bolsillo?
Pues como la semana anterior.
¿Igual?
Sí, solo que con un partido menos. Pero es que dos puntos es nada, ¿eh? Es un empate. Y hasta que no se complete la jornada, vamos a ver, sigue teniendo la opción de que va en cabeza, pero nada más. Ha superado una salida para mí dificilísima, y hoy no era un sitio donde se podía ganar la liga, pero a lo mejor se podía perder. Y desde luego eso no lo ha hecho el Barça, ha hecho un excelente partido, pero sigue siendo el favorito de la liga, pero no muy, muy, muy favorito, porque dos puntos no es nada.
Y para ti, Emilio, ¿qué tanto por ciento tiene en el bolsillo?
Yo creo que tiene el 80%.
80%.
Y mientras siga ganando el Atlético de Madrid, más todavía.
Mientras siga ganando el Atlético de Madrid. Mientras se aleje del Valencia, quieres decir, ¿no?
Y
del Sevilla. Porque cuando llegue ese partido, el penúltimo, si es tercero, entiendes tú que no le va a querer ganar al Barça, ¿entiendes?
Efectivamente,
¿no?
Porque además, como el Madrid también tiene al Valencia, que está persiguiendo al Atlético de Madrid, pues
yo sí, creo es un que juego esos dos, maquiavélico, esos dos, diabólico, es un juego diabólico.
Porque no, tienes, porque
tienes que ganarle al Valencia y al Sevilla para seguir teniendo opciones y
claro,
encima le alejas del Atlético de Madrid.
Claro, es que yo creo que esos dos partidos son muy importantes. O sea que, pero pues yo sí creo que, a ver, es verdad, y mañana por la noche seguramente José va a pasar a ese corte de las sensaciones, pero es verdad que, como dice Manolo Lama, yo creo que las sensaciones son muy importantes. También es verdad que lo que defiende Luis Enrique, que es los puros datos y los puntos y los goles y tal, son prioritarios a las sensaciones, pero yo realmente hacía mucho tiempo que no veía al Barcelona jugar como está jugando en estos momentos el Paris Saint-Germain ahora. O sea que,
¿os ha parecido, como dice Luis Enrique, la mejor primera parte de la temporada del
bueno,
Barça?
Me ha parecido una de las mejores de los últimos 5, 6 o 7 u 8 años.
Es que la primera, sí, de las 6 o 7 u 8 años.
Desde luego,
¿sí?
Es que ha sido una exhibición. Ten en cuenta que
pero ¿no te ha parecido que el español
no ha ido mucho?
¿Qué?
No, a ver, es que este es un partido que el Barcelona juega el 70% de las ocasiones, o el 75% de las ocasiones. O sea, el Barcelona, digamos que partidos duros que vayan a buscarle y tal y cual, pues debe tener un 10%, un 15%. Por lo tanto, es verdad que el español ha salido asustado tremendamente, Quiero decirte, pero a mí me ha parecido una exhibición increíble. Una exhibición, por cierto, que destruye una vez más pues todas aquellas tesis que han defendido algunos compañeros de que daba la impresión de que Luis Enrique venía aquí a destruir el tiki-taka, ¿no? Y acabar con el estilo de la Masía. Y realmente pues la primera parte de Paris Saint-Germain, esta
Sevilla, o sea, creo, la primera parte de Sevilla.
Yo creo realmente que ha sido una exhibición brutal.
Miguel, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece eso la mejor de tantos años, como dice?
Ha sido un muy buen primer tiempo, pero para mí es mucho más importante que ha sido partido muy completo, porque la primera parte de Sevilla también fue buenísima, la primera parte en Manchester contra el City también fue buenísima, también se adelantó con dos goles el Barça, pero luego hubo más dificultades porque no hubo control, pero hoy ha habido control absoluto todo el partido, y lo que más importante, cuando peor se ha puesto, cuando se ha quedado solo con 10 jugadores y ha seguido manteniendo el toque de balón, la ambición por marcar un tercer gol y conseguir cerrar el partido. A mí lo que me gustan son los partidos completos, medias partes ya he hecho muy buenas. Hoy desde luego, excelente el primer tiempo, pero lo importante, lo que cuenta, es hacer partidos completos.
Está jugando como un campeón.
Sí, sí, sí. Si sigue este nivel, es evidente que va a ser muy difícil quitarle el título de la Liga. Lo otro ya es otra historia, ¿no? Porque depende de otras cosas. Es un par, por ejemplo, la final de la Copa o de la Champions. La de Copa damos todos como favorito al Barcelona, pero la de la Champions pues parece más una moneda al aire, ¿no? Que pueden pasar más cosas, pero en partidos que te dan la regularidad o a doble partido parece que estás muy bien, ¿no?
Bueno, la sensación de lo que habla Emilio y la que transmite el Barça, que supongo que es la misma para todo el mundo, es que ahora está muy, muy fino.
Yo lo que creo, Corro, es que a mí el otro día, el viernes, el otro día, ayer, Luis Enrique dijo una frase que yo siempre he ansiado, porque lo he pensado muchas veces, pero siempre he ansiado que la pronunciara algún entrenador del Barça, y que nunca pronunció ni siquiera el grandioso, el prodigioso Pep Guardiola cuando estaba al frente del grandioso y el prodigioso y el maravilloso Barça suyo, ¿no? ¿Qué es? Que los que tienen que estar preocupados viendo este Barça son los rivales.
Claro, el sorteo, o sea, de ayer dice cuando él dijo, que le toca al Barça se debe preocupar.
Exacto, cuando él dijo, no, yo cuando pienso en estos sorteos pienso, ostras, al que le toque el Barça. Bueno, pues ahora, cuando hablamos de sensaciones y también incluso con resultados y también incluso con oportunidades y también incluso con goles, porque hay goles absolutamente fantásticos, el Barcelona no suele meter goles vulgares, ¿no? Pues uno piensa, pues eso, que efectivamente la Liga está enfocada, efectivamente la final de Copa del Rey puede pasar cualquier cosa, efectivamente en semifinales puede ocurrir de todo, y en la final de la Champions también, pero cuando tú ves esta manera de jugar, y sobre todo, como dice Miguel también, de completar los partidos, o de la determinación, o de que es que hoy Messi corro en el minuto 92 estaba corriendo en un córner a por un balón.
Me ha jugado muy bien Messi, ¿eh?
¿Me
muy
entiendes?
Bien.
O sea, es decir, eso son síntomas, son sensaciones, son eso es lo que tú dices, hostia, estos tíos están muy enchufados.
Con un equipo fresco, sin lesionado.
Hay que reconocerle aquí a Luis Enrique que cuando se le criticaba las rotaciones y no encontraba un equipo, si termina así de bien hay que decirle, pues a lo mejor lo hiciste muy bien, ¿no?
Bueno, pero se
también a Zubizarreta habrá que decir.
Lo dice mucho Luis Enrique.
Se le ha criticado puntualmente.
Sí, pero
en momentos en que ha habido rotaciones exageradas que él mismo ha corregido.
Hubo inventos extraños.
Sí, llegó un momento que dijo.
Se aplicó el sentido común.
Llegó un momento y dijo: este es el equipo después de Anoeta, ¿no?
Después de Anoeta, es evidente que ha habido un punto de inflexión para todo el mundo y el Barça ha empezado a crecer. Y ahora lo que decíamos, se le ve muy muy fino, con la gente muy por la labor, trabajando, siendo solidarios, jugando muy juntos y no dejando prácticamente opciones al rival. Hoy ha ganado 2-0, pero ha generado ocasiones muy claras de gol, muchas, con muy buen fútbol, que eso es lo que distingue al Barcelona, generar la ocasión a partir del juego.
Oye, tengo dos cosas más que preguntar. La primera, ¿qué sensación tenéis para mañana, si tenéis alguna? ¿Sufre mucho el Madrid, creéis, en Vigo o no?
Yo creo que sí.
Se sufre, en Vigo sufre todo el mundo. Otra cosa es que no pueda ganar, incluso con solvencia.
Un empate es una derrota casi.
Porque,
¿eh?
Claro, pero es que.
No, un empate, ya está.
Es que el Barça juega sin red, y tiene dos puntos de ventaja, no te digo ya al Madrid que va dos por detrás.
No, pues, a ver, es
el mismo que dice, problema que tiene el Barça para consolidarse, Madrid, lo tiene el Madrid como perseguidor, a la que patine uno de los dos, lío habemos.
Lo que hizo el Barça, lo que hizo el Celta contra el Barça, da la impresión de que sí, que el Madrid va a lo mejor a solventar el partido, pero va a tener que trabajar.
Es que ahora vuelve a haber un tramo de tres partidos que son muy complicados, y especialmente para el Madrid, ¿no? Porque el Barça ha salido de este tramo tan angustioso de Sevilla y luego Valencia. El español en casa.
Sobre todo es que tiene Sevilla, Juve, Valencia. Sevilla, Juve, sí, Sevilla, creo, Sevilla, Juve, Valencia.
Sí, yo creo de todas formas que cuando nosotros tenemos, o cuando tenemos que hacer un comentario sobre un partido que es Celta-Madrid, da la sensación de que no deberíamos de tener dudas, ¿no? Porque si algo marca la diferencia es eso. Esa era la última declaración que he leído a Simeone para explicar, no para justificar, para explicar lo del Bernabéu, es que hay 400 millones de diferencia, ¿no? Pues en este caso ya ni te cuento los millones que habrán de diferencia. O sea, es decir, es la sensación es de que el Celta, como mucho, le puede meter presión, le puede meter dudas, le puede costar, pero acabas pensando, ¿no?, que el Madrid saldrá adelante también, ¿no?
Bueno, pues mañana lo sabremos a las 11:30 de
si
la noche.
Por presupuesto no habría partido.
No habría partido, claro.
Yo de cualquier forma, partido. Corro, ¿sí? Antes de que nos despidas.
¿Sí? Os diga adiós, nunca os despediré.
Sí, me consta. Me gustaría decir una cosa, que es, creo realmente, te lo digo sinceramente, después de haber visto lo que ha ocurrido hoy en Cornellà del Prat, creo que hemos creado un monstruo con este árbitro, ¿eh? Un auténtico monstruo.
Le voy a preguntar, o sea, a Pedrito ahora.
Lo digo en serio. O sea, es decir, es una sensación de que a base de elogios, a base de decir que es la repera, a base de que es que lee entrevistas y habla con los jugadores, a base de que deja jugar, a base, yo creo que este tío ha vuelto a, tiene una capacidad para volver loco al fútbol español y a los jugadores, brutal. Sí, brutal. Lo que ha hecho hoy en este Español Barça es realmente para que alguien lo coja, de verdad, a él, no sé si el presidente de los árbitros, que debe ser peor que él, a lo mejor, lo siente en una habitación y vea el partido y vea cómo ha hecho las tarjetas, cómo después de expulsar increíblemente a Alba ha empezado a repartir tarjetas entre los de Español también de una manera increíble, y cómo ha acabado expulsando a un defensa del Español simplemente porque le ha perseguido la mirada hasta que lo ha mirado y le ha vuelto a enseñar la segunda. O sea, tú le enseñas una tarjeta, enséñasela y ya no le mires más, chato. De verdad que creo que hemos creado un monstruo de este árbitro.
Le voy a preguntar a Mateo, a Pedro Martín, ahora por Mateo. Un abrazo a los dos, a Miguel y
luego,
a
Miguel.
Hasta luego, hasta mañana.
Hasta mañana,
Miguel, Miguel, ¿dices algo más, Oli?
Pues simplemente dos cosas, que Quique Iglesias, el tipo de juego, decía que Mateu pidió, precisamente hablando de Mateu, disculpas por el segundo gol del Barça, el de Messi a los jugadores del Español, y que Messi en su perfil de Facebook ha hecho un comentario recordando el primer aniversario del fallecimiento de Tito Vilar.
Veo por cuentas de Twitter, yo no lo he visto, no sé si lo habéis visto alguno, ahora voy a poner unos sonidos, bueno, ponlos ya, bravo, los sonidos que se han escuchado, ha recogido La Sexta varios sonidos desde la grada que van a recoger los informadores de la Liga. Dicen puta Barça, odio a los culés, Messi es un normal, con perdón, y Neymar. Bastante mayoritario. Digo que si lo habéis visto, le han tirado una zanahoria a Luis Suárez. Lo ha puesto alguna tele, ¿eh? Yo no lo he visto todavía, y le han lanzado desde la grada una zanahoria. Bueno, cosas para...
Un palo cerca de Claudio Bravo,
sí,
también.
Cosas que debe analizar la Comisión Antiviolencia, por supuesto. Hasta mañana, Oli.
Hasta mañana.
Pedrito, Mateu.
Bueno, pues a mí no tenía un poco parte de razón. Es cierto que han influido más cosas. Por ejemplo, Mateu, cuando subió a Primera División, sus 4 o 5 primeros años en Primera fueron importantes porque nos enseñó que se podía pitar en el fútbol español de otra manera, pero eso provocó en sus compañeros ciertas reticencias que el Comité Técnico de Árbitros trasladó a Mateu para que cambiara su forma de arbitrar. Y la forma de arbitrar que tiene Mateu ahora no tiene nada que ver a cómo arbitraba hace 4 o 5 años.
Pero es que hoy no permitía ni una protesta. Otra vez va la gente allá a decirle
sí,
cosas.
Sí, bueno, quiero decir, si el partido de hoy puede ser un ejemplo más. Luego también es cierto que tienes que estar en el campo para sí, escuchar para, los comentarios, sí. A lo mejor te están calentando mucho la cabeza y a lo mejor tienes reacciones que en otro partido no tienes. Pero no solamente es en el partido de hoy, es en general. Mateu en los partidos de primera división de hace 4 o 5 años, lo normal eran 3 tarjetas por partido, y ha pasado a ser el árbitro que expulsa más jugadores. O sea, no tiene...
Sí, ha pasado no, un extremo al otro.
Que un árbitro que actuaba de esa manera y que era elogiado por pitar así, por unas recomendaciones del comité técnico para no crear comparaciones erróneas con otros compañeros, haya pasado a pitar de una forma que provoca partidos como el de hoy, que toma decisiones que sin conocer las razones, porque no estamos en el campo y lo que está pasando alrededor de él, nos resultan absurdas. Y es lo que está pasando con este árbitro que hace unos años era un buen árbitro, con sus errores, porque a lo mejor dejaba de jugar mucho, pero siempre es mejor dejar jugar más, porque se interrumpe mucho el juego y el fútbol, recordemos que es un juego de continuidad, no se para con el reloj como en el baloncesto, en el balonmano, etcétera. A un árbitro que ahora mismo provoca más que nada confusión.
Ha quedado claro. Vale, esto piensa Pedro Martín y esto piensa Sergio González.
Mateo tiene esa forma de pitar y bueno, hay que adaptarse un poco a lo que a su librillo, ¿no? A partir de ahí no te queda otra que aceptarlo porque al final es el árbitro.
Venga, a ver qué piensa el central del Español, Álvaro. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntale a tu gente cómo lo has visto, qué sensaciones tienes, la impresión que hemos tenido que la primera parte no habéis estado.
Bueno, pues sí, yo creo que está claro que ha sido dos partidos totalmente diferentes, desde una primera parte a una segunda. La primera donde nos ha faltado quizá pues igualar esa intensidad o quizá superarles, porque al ser tan buenos pues al final les tenemos que igualar en eso. Pero bueno, al menos me quedo con que la segunda parte hemos salido totalmente diferente, hemos mejorado mucho, les hemos ganado en intensidad también. Y lo malo ha sido que bueno, que las ocasiones que tenemos pues ante estos equipos, si no las aprovechas, pues se te hace muy difícil. Entonces bueno, al menos hemos mejorado con lo que te digo y tenemos que salir con buen sabor de boca de la segunda, pero saber que en estos partidos tan importantes y con otra gente tan dura hay que salir de una manera diferente.
Ha dicho Luis Enrique que para ellos la mejor primera parte de la temporada. Sí, son muy buenos, ¿no?
Bueno, a ver, son muy buenos, pero quizá pues también nosotros les ayudamos en que hicieran esa mejor primera parte. Si quizá pues les igualamos un poco en lo que te digo y estamos un poco más encima, si se puede, porque es que son tan buenos que al final te salen de las presiones muy fácil. Pero bueno, si salimos como en la segunda parte, quizá no hubiera sido así.
Álvaro, ¿ha influido algo el ambiente que ha contado durante la transmisión Quique Iglesias, que no habían entrado algunos aficionados de la curva? ¿Ha influido algo que no estuviera un ambiente así más de presión para el Barça o no?
Bueno, nosotros una vez que empieza el partido yo creo que intentas aislarte un poco de todo eso, pero bueno, una pena que no pudieran entrar los aficionados nuestros porque seguramente querían disfrutar del partido, pero bueno, como te digo, bueno, una vez que empieza el partido intentamos ir los dos.
¿Te reprochas algo en general, digo, esto que estás diciendo, ¿no? De haber salido más intensos.
Sí, bueno, pues es el pero que nos podemos poner en un partido como hoy. Al final, cuando pasan los minutos te das cuenta que en la primera parte no estuvimos a la altura y en nuestra segunda parte donde sí estamos a la altura te das cuenta que el partido cambia totalmente. Por eso el pero a no haber estado todo el partido así.
Álvaro, Mateu, ¿qué te parece? Que es un árbitro diferente. Ha dicho tu entrenador en la sala de prensa que hay que adaptarse al librillo que tiene. Ha expulsado a dos jugadores, a Alba y a Héctor Moreno, por protestar. No sé, ¿te ha parecido excesivo o qué?
Bueno, a ver, es un, como decís vosotros, un librillo diferente. Lo que pasa es que, bueno... yo no voy a hablar del árbitro y bueno, yo creo que Mateo es un buen árbitro, lo que pasa es que algunas veces pues se le entiende mejor y otras peor, pero hoy quizá el pero es, yo no sé si me dicen que el segundo gol es fuera de juego, sí, pero que es sí, un fallo sí. como cualquiera que pueda
pasar. ¿Has hablado con Mateo de esto, del fuera de juego?
Sí, bueno, le he preguntado, él me ha dicho que ha sido fuera de juego, que lo siente y disculpas aceptadas porque al final pues, unas veces fallo yo y otras fallan ellos.
¿Eso en el descanso o al final del partido?
Al final del partido, ahora sí. Que he tenido la oportunidad. Sí.
Te ha dicho que lo ha visto y que es fuera de juego.
Sí, bueno, ellos, al igual que nosotros, verán las imágenes, quizá que en ellos pueden fallar, que ellos pueden fallar y ha sido así, me lo ha dicho, oye, él se ha sincerado y es algo normal que bueno, que se pida perdón de los fallos, o igual que lo hacemos nosotros de vez en cuando.
¿Ves al Barça campeón de Liga? ¿Le quedan 5 jornadas?
Bueno, la Liga es muy larga, quedan 5 jornadas y los equipos están jugando tanto que al final pues nunca se sabe.
¿Y vosotros qué? ¿Que os quedan pocos objetivos? No sé si todavía la ilusión de llegar a ese séptimo puesto o qué.
Bueno, la ilusión la tenemos. Quedan 5 partidos, quedan muchos puntos y estamos cerquita porque no vamos a soñar con ellos.
Muy bien, Álvaro. Gracias. Un abrazo, ¿eh?
Venga, gracias. Un abrazo.
Luego. El Español tiene esta semana Granada y Rayo Vallecano. Está por ahí Quique Iglesias. Acaba de confirmar Álvaro que Mateu Laoz le ha dicho al final del partido: me he equivocado, ha sido fuera de juego. El otro día Pedro León, en el partido que jugó en San Mamés, dijo a las cámaras de 4 que le había dicho Mateu en el descanso que se había equivocado en el penalti que señaló a Velázquez, al jugador del Getafe. O sea que Mateu o ve las cosas o se las cuentan y luego no tiene problema en reconocer sus errores. Bueno, le voy a preguntar aquí, Iglesias, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cuál ha sido la razón de esa no entrada de unos aficionados del Español y qué le ha parecido el partido? Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo hemos contado por la tarde en tiempo de juego. Al ser partido de alto riesgo, los Mossos de Escuadra habían decidido, bueno, pues inspeccionar los 2 cuartos que tiene la curva en el estadio de Cornellà al Prat, bueno, pues para evitar que hubiera ningún tipo de objeto contundente. Bueno, y encontraron unos cuantos cúteres, según la versión oficial que hemos podido contrastar, cuestión que ha hecho que inmediatamente, yo creo, y el Español cree, excesiva puntillosidad por parte de la policía autonómica, han precintado esos 2 locales que tiene la curva. Cuando los vimos de la curva han llegado horas antes al estadio, bueno, pues han visto que no han podido entrar para coger sus banderas, para coger su megafonía, y con lo cual, bueno, pues enfadados han decidido hacer huelga de gargantas, ¿no? Y no animar ni siquiera entrar en su zona habitual en el estadio. El Español, bueno, ha mostrado en un comunicado que nos ha remitido, un pequeño off the record que hemos podido acceder, que están, bueno, pues muy descontentos con la actuación de los Mossos de Escuadra, pese a que no pueden decir nada, no pueden poner ningún pero bueno, que sí que ha sido demasiado puntillosos. Vamos a ir, a partir del lunes van a poder intentar, bueno, pues limar asperezas entre las partes para que esto no se enquiste.
Que no te ha gustado nada el Español, ¿no?
Nada de nada, me ha gustado el Español 10 minutos durante la segunda parte, en cuanto ha empezado a rascar un poco en la primera parte para tirar a la basura, y bueno, a ver si durante los próximos días los jugadores y el entrenador hacen un poco de autocrítica, pues porque estos partidos pues acaban destrempando un poco, ¿no? Después de la buena línea que había tenido el equipo en las últimas jornadas, pues bueno, pues otra derrota tan clara y tan meridiana ante el máximo rival, pues hace que la afición pues se desenganche un poco.
Muy bien, Quique. Hasta la próxima. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corrochano.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Yo creo que sí nos respetan. Sí, saben de la intensidad que el equipo le imprime al partido, de las intenciones de jugar la pelota al pie, de los buenos jugadores de nuestro equipo. El Celta como equipo ha logrado un respeto a su fútbol que se nota.
Tengo todavía algunas dudas sobre las buenas posiciones del campo, pero estamos solamente focalizados en el partido de mañana, porque pase lo que pase, con el partido que juega hoy Barcelona tenemos que ganar. No hay otro remedio.
Después de la victoria del Barcelona, coge más vuelo todavía el Celta-Real Madrid, porque el Real Madrid no puede fallar. Y el Celta se está jugando la última aspiración por entrar en Europa. Y el Celta juega muy bien al fútbol. Y hay un dato ahí, ahora lo vamos a comentar, que la verdad es que el partido para el Real Madrid en Balaídos es complicadísimo, dadas las estadísticas. Es uno de los campos más difíciles para el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Recordamos un poco la noticia de... Para mí es la noticia de la rueda de prensa, que es la confirmación de cuándo vuelve esta gente, los que están lesionados, que son muy importantes, Modric, Bale y Benzema, ¿no?
Sí, la principal noticia buena para los seguidores del Real Madrid es que se podrá afrontar la eliminatoria ante la Juventus con toda la plantilla. Recordemos que no hay sancionador después del partido ante el Atlético de Madrid, a excepción de Luka Modric. Estos son los plazos que ha confirmado el italiano. Bale, en principio, reaparecería el próximo fin de semana contra el Sevilla, es decir, que también se va a perder el partido ante el Almería del próximo miércoles. Benzema reaparecería en la ida ante la Juventus, y Modric estaría, en principio, si todo va bien, para la última jornada de liga ante el Getafe, es decir, que llegaría para estar en la hipotética final de Berlín el próximo 6 de junio.
Máxima presión para el Madrid.
Sí, no, el Madrid va sin red, el Madrid no puede fallar, incluso además ganando los 6 partidos puede que no sea campeón de liga, pero bueno, el año pasado la lección fue que se dejaron puntos en el camino, precisamente en Vigo, 2-0, 2 goles de Charles, el segundo después de un error terrible de Xabi Alonso al rifar una pelota desde la banda. El equipo también se dejó puntos en Valladolid, y al final, bueno, pues si hubiera estado un poquito más atinado, incluso podría haber aspirado al campeonato nacional de liga. Así que, bueno, vamos a ver qué medidas toma Ancelotti, ¿no? Ya lo hemos escuchado en ese extracto de voz. Decía que no condicionaba la alineación el resultado de esta tarde. Lo cierto es que el técnico italiano también ha reconocido que, a su juicio, ahora mismo es más fácil ganar la Liga de Campeones que la Liga, así que veremos a ver si empieza a reservar algún jugador, sobre todo si hay alguno con molestias, pensando un poquito más en la Champions que en la Liga.
Entre otras cosas porque dependes de ti, y en la Liga no dependes de ti. En la Champions, si ganas los 3 partidos, o incluso si ganas 2 y empatas otro, o pierdes otro, porque en la eliminatoria puede pasar cualquier cosa, pero puede ser campeón. Y en la Liga, aunque gane los 6, como tú dices, es que puede no ser campeón. ¿Para mañana qué? Chicharito seguro, ¿no?
Sí, no hay ninguna novedad en la convocatoria, tan solo el regreso de Marcelo, que recordemos que por sanción no pudo jugar ante el Atlético de Madrid. Se cae Kedira, es el único cambio en los 19 convocados. Y en cuanto al equipo, ha bromeado Ancelotti, ha dicho que un día va a jugar Sergio Ramos de delantero, que es se lo dice de vez en cuando y que le va a conceder ese deseo, que mañana volverá a ser central. Yo creo además que va a forzar la amarilla. Recordemos que Cristiano, Ramos y Carvajal están apercibidos. No creo que la fuerce Cristiano porque puede hacer goles contra la Almería, pero yo creo que Ramos la va a forzar para perderse el partido ante la Almería y estar el próximo fin de semana en el Sánchez Pizjuán. Y la única duda es quién va a completar el centro del campo, ¿no? O quién va a entrar arriba. Yo creo que ya Ramendi lo tiene complicado y bueno, pues veremos a ver si Lucas Silva o si Jesse completan el equipo, porque en este caso los tres centrales no van a jugar de inicio, va a haber uno que se quede en el banquillo. Veremos a ver si Varane o Pepe. Yo creo que Ramos va a ser titular y a partir de ahí, pues ya te digo, veremos a ver si juega Lucas Silva, si juega Jesse, si juega ya Ramendi, que dirá no puede ser porque no ha viajado.
Muy bien, pondremos la radio durante toda la tarde, que alguna noticia caerá de Miguelito desde Vigo para conocer la alineación antes de que lo sepan los demás. Un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Te van a escuchar es Ancelotti, las cosas de Ancelotti, las fotos que le ha tomado Miguelito.
Ahora mismo, ¿qué le parece más complicado, ganar la Liga o ganar la Champions?
Pienso que es más complicado ganar la Liga, porque tenemos desventaja de poco, 2 puntos solo, pero es claro que tiene más ventaja el Barcelona. En la Champions estamos todo igualado.
El otro día Isco, después del partido, dijo que no estaba muy contento con la situación que vivía en el club. ¿Usted entiende esas declaraciones?
Creo que nadie está contento cuando no juega. Creo que esto es la salud de una plantilla. Tener jugadores que, no obstante, no están tan cómodos, trabajan muy bien, con mucha, mucha seriedad. Esto es el caso de Isco, de Nacho, de José, de Chicharito. Creo que Chicharito es un ejemplo muy importante. Ha jugado muy poco, pero gracias a su profesionalidad se fue listo en el momento importante.
Citaba precisamente a José. ¿Podría valorar dejar el Madrid en verano? ¿Habla usted con el chico teniendo en cuenta que es un chaval joven para pedirle paciencia?
Entiendo su momento, que puede ser que quiera jugar más, pero tiene que estar listo porque su momento puede llegar como ha llegado el momento de Chicharito. Entonces, por el futuro de José está muy claro. Se queda aquí porque es un jugador importante para Real Madrid, hoy y para el futuro.
¿Podemos volver a ver a Sergio de centrocampista? ¿O?
¿Por qué no? Creo que puede jugar en todas las posiciones. Le he prometido también a él que un día lo voy a poner delantero centro, que es lo que más le gusta. Era una decisión solo para este partido. Mañana Sergio vuelve a jugar en defensa.
Veremos cuando se vea a Sergio Ramos de delantero centro. Me informa Rubén Parra que estamos en el descanso del Milwaukee 50, Chicago 50. Pau, 4 puntos, 6 rebotes. Nico, que Mirotic, que volvía, 5 puntos. Bueno, vamos a Vigo, a ver cómo está el Celta. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches a todos. Bueno, pues el Celta de Berizzo está en un momento espectacular. De nuevo ha vuelto a recuperar las buenas sensaciones que le vimos al equipo del Toto durante la primera parte del presente campeonato. Recuerdo que en los últimos partidos, de los últimos 15 en puntos en juego que ha tenido el Celta, ha conseguido sumar 10, ni más ni menos, y ello le ha valido para de nuevo sumarse a la pelea por esa séptima plaza que, como todos los oyentes de COPE saben ya a estas alturas, dependiendo de lo que ocurra en la final de la Copa del Rey, podría darle acceso al Celta, si ocupa esa séptima plaza, insistimos, a estar la próxima temporada disputando la Europa League. Volviendo a Europa, un sueño lejano que parece a día de hoy para el Celta, pero que desde luego valdría mucho. En lo deportivo, destacar con respecto al partido de mañana, que pierde a Radoya, de nuevo ha quejado con molestias por esa pubalgia que viene marcando la temporada del futbolista serbio y además con bajas significativas, la de Ubiña, la de Planas, ya por lesión, ya conocidas. Recupera Levi Madinda, pero también pierde, en este caso por decisión del técnico argentino, a jugadores pues como por ejemplo David Costas, que no está teniendo apenas participación en lo que va de temporada.
Ha dicho Ancelotti esta mañana, Nolito es peligroso. Vamos a ver si es muy peligroso. Nolito, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Eres peligroso o qué?
No, que va. Bien.
Sí, lo eres, sí. ¿Cuántos goles llevas? ¿10?
Nueve.
Sí. Tengo aquí el primer año hiciste 14.
Sí, el año pasado hice 14.
¿Y qué? ¿Llegas a eso o qué?
Bueno, no sé, no, es difícil, pero bueno.
Bueno, como estás en plan Laudrup ahora, que los das, los regalas.
No, tranquilo, la verdad que, bueno, siempre la cuestión de goles, siempre me encantaría hacer más de 10 goles por temporada y nada. Y la verdad que bueno, intentar, pues eso, estos últimos 6 partidos que queda, intentar jugar bien, intentar ayudar al equipo en lo máximo posible, ¿no?
El balón este que se llevó Santi Mina te lo deja una semana, ¿no? Él se lo lleva una semana y tú la otra, ¿no?
Bueno, la verdad que
qué exhibición, ¿eh? El día del Rayo, sí, hombre, fue un poco arriba. Viste unos pases ahí tremendos, ¿eh?
Qué bueno, contento por él, por los cuatro goles que hizo y nada, la verdad que hicimos un partido bastante bien y nada, contento, tranquilo y bueno, ahora intentar disfrutar, intentar competir con los seis partidos que nos queda y primero con el Madrid, que será un rival, pues ya sabemos, ¿no? Muy duro, muy peligroso y que no necesita nada para ganar el partido.
¿Le has echado un ojo al Barça o no?
No, la verdad es que no, sinceramente, porque
la primera parte ha jugado de miedo, ¿eh?
La primera parte
ha
jugado bien, ¿no?
Sí, ha jugado muy bien, muy bien. Bueno, pues si tenía presión el Barça, ahora la tiene el Madrid. Y Balaidor no es un campo fácil. Está echando un ojo, he visto una estadística hoy terrible para el Madrid de los partidos que no gana allí. Y entre San Mamés, Sánchez Pizjuán, Balaidos y Cano, por supuesto, son campos muy difíciles para el Madrid.
Bueno, yo creo que bueno, sinceramente creo que nosotros ahora mismo estamos en una buena dinámica y yo creo que bueno, que sí, que es verdad que el año pasado ya perdió aquí 2-0 y nada.
Vamos, ahí se dejó parte de la liga, ¿eh, Nolito? El Madrid.
Yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que también que es verdad que bueno, que el Madrid está acostumbrado a jugar casi siempre con presión porque es un equipo, bueno, uno de los mejores del mundo y siempre tiene que ganar, ¿no? En campo tanto fácil como difícil. Y bueno, y sinceramente nosotros sabemos que el Madrid, pues bueno, va a venir aquí e intenta sacar los tres puntos, sea como sea.
Sí, está obligado, Está obligado porque se le va la liga,
Es lo principal y nada, y nosotros la verdad que tranquilo y intentaremos, pues eso, jugarle de tú a tú e intentaremos pues, disfrutar, ¿no?, del partido.
¿Te siguen escribiendo desde Barcelona algún amigo estas cosas? ¿No es un favor? Mira, a ver.
Bueno, alguno.
¿Alguno, no?
Alguno que otro.
Mañana saca el ramalazo... Sí. El Barça, ¿no?
Y algún madridista también, ¿eh?
Sí, algún madridista te escribe también. Que pidiéndote que no metas goles o qué.
bueno, alguna cosa.
Si te dice, mañana, oye, no estés tan bien, ¿no?
Tengo mi mejor amigo que es del Madrid y nada.
¿Sí? ¿Tu mejor amigo es del Madrid?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué te dice?
A ver mañana, que estemos tranquilitos. que estemos tranquilitos que el Barça ha ganado y el derbi, estemos tranquilitos, dice.
Bueno, sería un favor a Luis Enrique, ¿no? A que fue tu entrenador también, ¿no?
Hombre, sí, mirándole por ese aspecto, sí, ¿no? Pero bueno, sinceramente nosotros...
Primero el centro,
vamos,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, nosotros vamos lo nuestro. Nosotros ya hemos conseguido el objetivo que teníamos que conseguir y ahora, pues bueno, lo que no nos vamos a relajar y vamos a intentar competir, como he dicho en alguna entrevista, con todos los equipos, ¿no? Y está claro que, bueno, que con el Madrid sí que es verdad que siempre gusta jugar porque eso son esos partidos que gusta jugar, ¿no? Por el que el estadio está lleno, es uno de los mejores equipos del mundo, te enfrenta a los mejores jugadores del mundo y la verdad, porque bueno, pues siempre es un pluma, ¿no?
Tiene pinta, Nolito, de por esto que estás hablando, de que no hay presión, la única la que puede provocar llegar a Europa, a ese séptimo puesto, que sí, pues que Berisso va a decir, mira, es un escaparate tremendo para todos, jugar muy bien, ganar al Madrid en la bomba, dar la vuelta al mundo, que es un día para gustarse un poco, ¿no? Que no para estar, para tener muchas precauciones, parece, ¿no?
Bueno, no, en ese aspecto no te acuerdo contigo, porque bueno, sí que es verdad que está el objetivo, como te he dicho yo, cumplido, pero nosotros, tanto el míster como el equipo, nosotros, bueno, somos egoístas y ambiciosos, la verdad, y yo creo que tampoco te puede permitir lujo de con el Madrid relajarte, porque te relajan un segundo y te mete dos goles en un segundo.
Ya, eso sí.
O sea, que sí que es verdad que lo que yo te quiero decir, que sí que es verdad que, bueno, que también con el Madrid es un partido que a priori tiene que perder, que no nos jugamos nada, o sea, yo lo miro, o te lo digo por ese aspecto, y no tenemos que tanta presión, pero que el Madrid, si te relajas cinco minutos, te hace cuatro goles, pero vamos.
Sin enterarte,
cuatro
sí.
Goles o cinco, o sea, sí. que el Madrid no necesita jugar un partido para meterte cinco, que lo mismo en cinco jugadas te hace cinco goles, o sea, tiene esos cracks que al final te gana el partido, o sea, tener cinco o seis jugadores con mucho talento, al final lo que te hace ganar el partido es tener jugadores con mucho talento.
Chicharito contra Nolito.
Bueno, Chicharito, la verdad que es un fenómeno, bueno,
sí.
Sabemos que es un delantero...
Se lo ocurra, ¿eh? Se lo ocurra.
Sí, yo creo que sí, nada, ya bueno, en el Manchester hacía muchísimos goles, un trabajador antes, y bueno, vendrá aquí a poner las cosas difíciles a mi compañero, ¿no?, a los defensas y al Celta, ¿no?, y bueno, ya veremos, intentaremos que no tenga su día y bueno, tapar a los delanteros y a ver qué pasa.
¿Te parece que es evidente que ha perdido mucho, ¿no? Sin Modric, sin Bale y sin Benzema, son tres jugadores titulares, ¿no? Pero ¿te parece que pierde la forma, el estilo de jugar?
Bueno, quizá Modric sí que me gusta a mí, la verdad. Me gustan los tres, pero Modric para mí es un trabajo espectacular, en mi opinión. Y bueno, yo creo que son tres jugadores fundamentales, pero bueno, sinceramente también el Madrid tiene una gran plantilla, que juegue quien juegue, da igual, o sea, como te he dicho antes, tiene muchos jugadores con mucho talento y juegue quien juegue, pues seguro que lo hará bien y en cualquier segundo te pueda, un pase de gol te puede hacer un gol, ¿no? En cualquier jugada que te despiste un segundo.
¿Sabes quién arbitra?
No.
Pérez Montero, ¿te suena?
Bueno, me suena, pero sinceramente no he hecho mucha cuenta a los árbitros,
¿Esta semana has hablado de los árbitros o no? ¿Que ayudan un poco al Barça y al Madrid más que a los demás o no?
Bueno, me hicieron una pregunta y yo respondí sinceramente. Pero bueno, sinceramente no me meto en la cosa de los árbitros, porque sí que es verdad que muchas veces acierta y otras veces se equivoca. Y nada, ¿no? Pero bueno,
más que la jugada, Nolito, en el trato sigue pasando eso de que tratan...
También, mi opinión también, en el trato quizá también. Está claro que, bueno...
Sí, no es lo mismo decirle a Cristiano
Barcelona, claro,
una cosa que...
Nolito.
No. Tú estás ahí en el tope, Nolito.
Bueno, pero al final, cabo, es así, en mi opinión.
Sí.
Y bueno, diga lo que diga, en mi opinión, y yo creo que es así. Ahora, lo de está claro que el árbitro, pues bueno, también son personas humanas y a veces se equivoca y a veces acierta.
Sí.
La verdad, igual que nosotros. Pero bueno, pero sí que es verdad que en el trato muchas veces, bueno, la verdad que muchas veces no es el mismo que otros jugadores. Pero bueno, creo que siempre ha pasado y seguirá pasando.
Santi, ¿qué? ¿Para Nolito tienes alguna o qué?
Hola, crack. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Oye, Nolito, antes te preguntaba Corro por el tema de Luis Enrique, por el tema del Barça, la victoria del Barça. Mañana llegaba la Eidos el Real Madrid. Yo imagino que tú, como es jugador azulgrana, lo tienes claro. Si alguno de los dos, si tú te tienes que mojar, ¿quién prefieres que gane la Liga allá por el 20 y pico de mayo? Lo tienes claro, ¿no?
Hombre, sinceramente sí, no para que te vaya a engañar, pero, o sea, yo lo que quiero sinceramente es, a pesar de la pregunta que me ha hecho, terminar la liga tranquilo, lo más real posible, irme de vacaciones, que tengo unas ganas de irme de vacaciones, es lo primero, sinceramente. Y después que gane la liga, que la gane el mejor.
El Benfica, que gane el Benfica la liga, Nolito.
Hombre, el Benfica también, que la gane el Benfica, sí, que la gane el Benfica.
Y dime una cosa, Nolito, si te puedes ir a Sanlúcar a disfrutar de unos días de vacaciones con el Celta en Europa, eso ya sería el Nova Más, ¿no?
Hombre, eso sería el Nova Más, sería lo mejor. No, aparte lo celebraría, o sea, haría una buena fiesta flamenca por todo lado.
Sí, te vienen cuatro que te moló un montón que te llevara a Benjamín. ¿A quién te llevó?
A mi amigo, a Rafael Utrera.
Sí, te pusiste como loco.
Sí, hacía tiempo, bueno, desde Navidad que estuvo en casa, que no lo veía ahí. Y nada, bien.
Muy bien, que Nolito, pues mañana es gran partido, es a las 9 de la noche, ahí la gente en casa, sentada, escuchando el tiempo de juego, viendo el partido y a disfrutar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un partido que hay que intentar disfrutar y nada, da igual, pase lo que pase, intentar disfrutar, intentar competir con el Madrid, que es uno de los mejores equipos, con todo mi respeto, del mundo, y bueno, nada, ¿no? Y está peleando por la Liga, y yo creo que la Liga, pues bueno, al final creo que se decidirá, no tanto por el Barça, por el Madrid.
Sí, uno de los dos la va a ganar, parece. Te dejamos descansar, Nolito, un abrazo, ¿eh?
Ok, un abrazo, buenas
noches. Hasta luego, gracias al delantero del Celta, que ha hecho una muy buena temporada, especialmente en el primer tramo, y ahora está recuperando el tono. Bueno, ¿qué dices? ¿Alguna cosa más para mañana? ¿Lleno? ¿Se llena Balaídos?
Exactamente, si me dejas, Corro, tres apuntes muy rápido. El primero, ese que por el que me preguntas. Mañana va a haber lleno en Balaídos, entrada muy similar a la que vimos hace algunos días frente al Fútbol Club Barcelona. Está colgado el cartel de no hay billetes en Vigo desde el pasado martes por la tarde. Y en temas de mercado te cuento dos noticias que cuenta la cadena. Por un lado, Fabián Orellana, en principio estaba previsto que estuviese esta misma semana el representante de Fabián Orellana en Vigo. Han iniciado el club y el representante del chileno las negociaciones vía telefónica. Se espera a Fernando Felicevich en la ciudad olívica la próxima semana y apuntamos un nombre. Ojo a Borja Bastón. Según ha podido saber la COPE, el Celta está muy interesado en incorporar al actual delantero del Real Zaragoza. El problema es que el Celta lo quiere en propiedad, no quiere jugadores cedidos. A partir de ahí tendrá que sentarse a negociar con el Atlético
de Madrid. Muy buen delantero que salió del Atlético de Madrid y está triunfando ahora en el Real Zaragoza. Borja Bastón. Apuntado queda, que no falláis ni una. Así que apunten los nombres, como apuntamos en su día, el que Crondelli se marchaba al Sevilla la próxima temporada. Santi, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y buenas noches.
Hasta mañana. Mañana te escucho, por supuesto, en el partidazo a las 9 de la noche, jugándose el Celta Europa, jugándose el Real Madrid la Liga. Es a las 9 de la noche y lo cuenta el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El director de la agencia tributaria dice que dispone de todos los datos y que son...
Expósito te explica la noticia en la mañana.
Luego dicen que algunos somos demasiado chelis. El amigo don Santiago Menéndez dice que esos datos son la repera patatera.
Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera patatera.
Había oído lo de pera limonera, la caña de España...
Supongo que don Santiago Menéndez quiso decir que lo descubierto por Hacienda es la bomba.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Hemos abierto el programa con Antoine Griezmann, autor de 2 goles en el Atlético de Madrid, 3-0, 21 goles según Pedro Martín, que lleva las cuentas de tiempo de juego, y son las que importan, no las que lleven otros.
No, aparte es que no es que solamente importan, sino vosotros sabéis que son justas.
Que son justas, ¿verdad?
Vaya, que tienes una lucha.
¿Me puedes repetir por enésima vez qué gol le quitas a Griezmann?
Es un gol del partido contra el Córdoba en el Calderón, un disparo que va fuera y lo marca Luso en propia puerta.
Fíjate, yo me fío de él.
Luego en la segunda parte.
Es que hoy les discutías un gol que te lo quería ganar para Fernando Torres Petón.
De hace 13 años. 13, 2000, en sí. La última jornada en Bilbao.
Sí, y no ha prescrito, o sea, ¿se lo puedes dar ya o no?
No.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, siento interrumpir ese debate.
Bueno, ¿qué tal ha jugado el Atlético de Madrid? Déjame decir la alineación. Oblak, Gámez, Jiménez, Godín, Siqueira. Siqueira es guince de tobillo, ¿no? ¿Antonio?
Sí, es guince del tobillo izquierdo, pero es guince limpio, ¿no? Limpio. Todos pensábamos por la manera como él salía que podría, en el peor de los casos, tener afectado el ligamento, pero parece que es un esguince limpio de tobillo izquierdo.
Gaby, Thiago Coque, Raúl García, Griezmann y Torres. Luego salió Juanfran por Siqueira, Saúl por Raúl García y Raúl Jiménez por Griezmann. Al principio dio descanso y le ha dado todo el partido a Arda, a Juanfran un tiempo, hasta que salió por Siqueira, y Mandzukic ha descansado también. Bueno, ¿qué tal ha jugado el Atlético, Antonio?
Bueno, si fuera un torero y tuviera lidiado 2 toros, diríamos silencio en el primero y aplauso en el segundo, ¿no? Porque en el primer tiempo ha estado espeso, le ha faltado, fíjate que ha creado muchas ocasiones, pero le ha faltado un pelín de lucidez en esos últimos metros. Ha tenido Raúl García, ha tenido Torres también otra. Y luego en la segunda parte yo creo que, bueno, se han dado cuenta de la importancia del partido, han metido una velocidad más, han seguido acosando al Elche, que ya no se defendía tan ordenado y tan junto, y han conseguido abrir la lata con el primer gol, y después del primero ha sido más fácil la faena, ¿no? Después del primero yo creo que el Elche ya ha cedido un poco el terreno y el ímpetu que puso en la primera parte y todo ha sido más fácil. Así que de esa faena es que el Atleti hace, o ha hecho muchas veces, ¿no? De mirar cómo va la cosa en la primera parte y de ir a por el partido en la segunda.
No, yo decía antes, decía Corro, que en ese partido sí que le he visto al equipo mucho más ofensivo que el partido de vuelta en el Bernabéu. Que quizás el reproche que se le puede hacer al Cholo con ese planteamiento. Que yo entiendo perfectamente las razones que da el Cholo con el tema del planteamiento. Y además es que nadie puede saber qué ocurría con 11 jugadores y con Arda en el
fútbol
campo.
Fútbol ficción.
Igual están jugando todavía la prórroga, ¿sabes? O sea, no se puede saber.
Yo creo que iba hacia el 0-0 el partido.
Sí, y es un plan perfectamente aceptable, que hay mucha gente que no lo entienda. Pero sí que es cierto que a lo mejor en esta situación y como estaba el Madrid de tocado, de mermado, de bajas y demás, le podía ser apretado un poquito más las tuercas y no lo hizo.
Y ahora el tema que... Dime, Antonio, ¿qué querías decir?
No, digo que son 2 partidos absolutamente diferentes.
Sí,
no
por supuesto.
Afrontar un partido de Bernabéu contra el Madrid como el uno contra el Elche, con todo respeto para el Elche en tu casa, ¿no? Yo creo que... Yo de todo esto te digo muy rápido, a mí el planteamiento del Cholo me pareció bueno, muy bueno. El 0-0 parecía garantizado, si no es porque el equipo se queda con 10, y luego a ver qué pasa. Pues ese planteamiento de controlar y de tu puerta cero y luego intentar arañar algo lo ha hecho muchas veces y le ha salido muy bien.
Sí.
Bueno, le salió mal en esta ocasión. Yo le reproché en aquel momento, después del partido, creo que dije, lo de Mandzukic, que estaba tieso y tenía que haber metido a Torres mucho antes, de lo que él pensaba incluso, porque se veía a Mandzukic que no iba para ningún lado, pero nada más, yo creo que el planteamiento es bueno y que el...
Sí, esa es una discusión desde el respeto a Simeone, que sí, es un entrenador que no merece ninguna discusión, pues nos pareció a muchos eso que dices tú, que pero bueno, él es el que sabe. Y ahora quiero hablar de eso, ¿no? Que hemos escuchado también, hemos escuchado a Griezmann al principio del programa y a Simeone decir unas cuantas cosas que ha traído Gemma Santos, que... Hay veces que parece, aquí se pasa del cero al infinito, que una cierta crítica a un partido se traslada como a una desilusión enorme con lo que está haciendo el Cholo Simeone. Y parece que al final hay un montón de gente diciéndole al Cholo Simeone, qué malo eres. Yo digo que no. Es una crítica puntual, en un momento de decepción. Pero que me ha sonado la rueda de prensa, Antonio y Gato, de Simeone como si él quisiera fortalecer mucho más sus criterios para decir... No estoy equivocado, no me vengáis aquí a tocarme las narices porque no me equivoco.
No creo que sea ese el tono, ¿eh? Yo sí te digo que yo he leído críticas y he oído cosas del partido del otro día y que tumban o intentan tirar por tierra gran parte de lo bueno que ha hecho este entrenador para este equipo.
Pero periodísticas, dices.
Sí, periodísticas.
Y cierto grado de decepción en el aficionado.
Sí, eso es inevitable.
Por un partido puntual.
Sí, hombre, porque es el eterno rival y porque tiene muy cerca haber podido seguir adelante, pero a esa gente, esto es como el día que le pitaron al Cholo por un cambio de Griezmann en el minuto 45.
Sí, sí. Aquello que salió Pasqués, el jefe de prensa, diciendo, cuidado con los pitos, a ver si la vais a liar.
Pues yo suscribo eso, es decir, cuidado con los pitos, no, pero yo lo que digo es que, joder, que la gente tenga un poquito de memoria, que este equipo hace 4 años no jugaba nada. Le eliminó un equipo de segunda vez a doble partido en Copa. Que la gente tenga un poquito de memoria, que yo no quiero decir que se le diga todo así a Buana al Cholo, pero coño, que porque tenga un par de, sí, de deslices o lo que alguien puede entender como un par de deslices, no por eso le vas a condenar todo lo que está haciendo, ¿no?
No, sí, mira, yo creo que, fíjate, el que mejor ha definido lo que es, yo creo que ha sido el Cholo, ha sido Fran Escribá. Lo que ha sido,
claro, llega de fuera, lo ve desde fuera, y fuera, estando
pero conociendo, habiendo estado en la casa, ¿no? Y todo lo que ha dicho, es verdad, que es que o sea, echa por tierra el trabajo del Cholo sería imperdonable. Y está el Atlético de Madrid donde está gracias a él.
Pero no creo que estemos ahora en esas, porque es que a veces parece que con cierto run-run se convierte en un ruido generalizado. No, yo no creo que estemos en esas.
Y de hecho, el referendo lo ha contado la Churri, cómo ha reaccionado la gente, sobre todo con el Cholo al principio del partido, ¿no? Arropándole y diciéndole que están a muerte con él. Pero evidentemente, en este partido concreto, en ese partido de vuelta, pues... Se le puede pedir más.
Una cosa no excluye la otra, es decir, la gente puede estar encantada con el
Cholo.
Ojo,
que habla Pedrito, a ver.
Bueno, la gente estará encantada con el Cholo, pero
y otra cosa es que, por el
claro, decepcionada con la eliminatoria, con correcto, la eliminatoria.
Correcto, sí.
Claro, por eso.
Pero que no se cuestione, es que yo he oído cosas que bueno,
pero
más
tú,
allá
sí,
de...
pero tú puedes oír, pero en general la gente sabe más o menos dónde está la cosa.
Sí.
Lo que también es cierto es que el nivel de exigencia del Atlético de Madrid de Simeone ya no es la misma que hace 3 años. Hace 3 años con ser tercero en la liga
y ser claro. ¿Sabes por qué no es la misma? La misma frescura del equipo ni la misma tal, porque lleva 3 años este equipo exigiéndose al 200%.
Claro, por eso digo que pero ahora la gente ya viene
algún episodio de desconexión, de decir, joder,
claro. Pero Antonio, el año pasado el Atlético de Madrid fue campeón de liga y finalista de la Copa Europa. Claro, la gente quiere lo mismo del año pasado, es imposible. Por eso el nivel de exigencia es mayor.
No, y ahí yo discrepo con lo que decía Manu Carreño, que decía que iba a ser un año en blanco, no, ni mucho menos. Sacar la Supercopa aunque sea un título de la temporada pasada, no.
Tiene que ser tercero, ¿eh?
Tiene que ser tercero.
Tiene que ser tercero.
Vale ese camino.
Eso sí hay que pedírselo.
O sea, eso sí, exactamente. Y luego ha hecho una competición muy digna en la Copa del Rey. Y en la Champions, fíjate.
Cuarto de final de la Copa del Rey, mira por el Barça. Cuarto de final de la Copa Europa, mira por el Madrid.
Sí, sí, sí. Claro.
Tercero en la Liga, gana la Supercopa.
El crecimiento es paulatino.
Ha hecho el Cholo con intención, como todo lo que dice. Si la final la juegan el Barça y el Madrid, la de la Liga de Campeones, estaremos siendo los terceros de la mejor liga del mundo.
Sí. Es indiscutible.
Oye, y ahora una cosa que es un juego, ¿no? Que es un juego muy periodístico, que es esto que se atisba en el futuro, de que lleguen el Madrid y el Barça jugándose la Liga y que llegue el penúltimo partido en el Calderón, el Atlético Barcelona. Si el Atlético es tercero, no tenéis dudas de lo que pasa, ¿no? ¿O sí? ¿O tenéis alguna duda?
Hombre, dices tú, ¿si le da la Liga al Madrid con ese partido?
Claro.
Hombre, pues no lo sé, la verdad es que...
No lo sé o lo sabes.
Me imagino.
Sería una situación, ¿verdad que...?
Quiero decir una cosa, que eran... Dime, Antonio.
Me imagino que si tiene la tercera plaza asegurada no pondrá la misma energía en sacada del partido que si no la tiene asegurada.
Digo que eran otros tiempos. No tiene nada que ver con lo que pasa ahora. No tiene nada que ver, porque aquel Atlético era otra cosa. Pero aquel partido con el Barcelona, que se reclamaba por ciertas voces que siguen al Atlético de Madrid, que decían... no, tiene que perder. Y perdió 1-6 o 0-6, no me acuerdo, 1-6, ¿no?
1-6, sí. 1-6.
Aquel día Fernando Torres dio el paso definitivo para marcharse del Atlético de Madrid. Cuando vio que el equipo, que sus aficionados le pedían que perdiera con el Barcelona. Es así, ¿no?
Sí.
Y el equipo, ahora, el equipo en el que estaba, claro.
En el juego este que hemos hecho, diabólico, es que el Madrid tiene que ganarle al Valencia y al Sevilla para ayudar al Atlético a que sea tercero. No, hay que esperar mucho, hay que esperar mucho. Primero a mañana. Bueno, entonces, ¿el equipo cómo está? ¿Cómo está Mandzukic? ¿Cómo está Arda?
El equipo está muy vivo, el equipo está entero, el equipo...
¿Mandzukic y Arda están para Villarreal?
Mandzukic y Arda, vamos a ver. Yo creo que en principio no habría mayores problemas. Yo creo que hoy lo que ha hecho es que no jueguen Mandzukic y Arda, sobre todo es la intención del Cholo de darle descansos a jugadores que vienen ya y un poquito tocados, ¿no? Que vienen ya muy gastados y esto le viene muy bien. En teoría era un partido cómodo en tu casa frente a un rival que en teoría no era muy importante o no atentaba a la posibilidad de sacar los tres puntos, y así lo han demostrado. Yo creo que le ha venido bien las rotaciones y los cambios para ese descanso, y yo creo que para Villarreal van a estar todos ya seguro.
Sí. No, yo te voy a decir que al ir un poco de lo del, digamos, la resaca del partido de la eliminatoria de Champions, esa charla a la que aludió Manolo Lama, que dijo que fue una muy emotiva.
Sí, que ha confirmado Guillermo.
A mí me cuentan que en esa charla, aparte de todo eso, hay una exigencia todavía del Cholo. Es decir, tercer puesto, pero a ver si le luchamos el segundo.
Claro, ¿qué pasa?
A ver qué pasa, ¿no? Porque hay una serie de enfrentamientos. No, pero esto no estamos diciendo que tenga que ser segundo, ¿no?
Si mañana, por ejemplo, el Madrid no gana en Vigo,
correcto,
puede decir adiós a la Liga, y es cierto que hay un tramo final de temporada como el del año pasado en el que se te pueden ir algunos partidos. Y es verdad que puedes luchar la segunda
parte. Y que dice Barça tienen que jugar Champions y ofrece un mayor desgaste. Es decir, hay una serie de componentes ahí que vamos a dejarlos ahí en el camino, pero que el Cholo está muy bien, refuerza el grupo, pero hasta el final.
Torres, en una palabra, ¿qué tal ha estado?
A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque es un Torres que... es muy activo de cara a la puerta, que trabaja, un Torres que no baja los brazos, que ha tenido sus ocasiones, aunque no las ha metido, bueno, pero las ha tenido, y demuestra que tiene el mismo olfato de estar ahí arriba creando problemas a la defensa contraria. A mí ese es el Torres que me parece que está muy vivo y muy entero. Luego la gente dirá, no marca, bueno, pues no marca, y cuando no marcaba Mandzukic y trabajaba mucho, se decía que qué gran trabajo de Mandzukic. Yo creo que hay que medir por el mismo rasero a los dos. No tampoco condenar a Torres porque no marque un día. Hay que leer el trabajo de Torres, primero mirando el partido entero, no viendo los resúmenes de la televisión. Primero mirando el partido entero y estando, si es posible, en el campo.
Me he dicho, se ríe de corro porque hay mucha gente que se fija solo en eso, en los fallos que tiene el niño. Claro. Hoy no ha estado afortunado. En el día del niño puede haberse reivindicado.
Hubiera arreglado a marca la portada.
Hubiera arreglado, pero las ha tenido todos los colores. Unas ha tenido mala suerte, otras para el bordero, pero oye, lo conseguirá el que las intenta, y él está en ese camino.
Muy bien, Antonio, creo que llaman a la puerta, así que un abrazo.
Llaman a la puerta, sí. Estoy en un lugar, gracias a unos amigos, estamos aquí en un lugar protegido, pero en medio de un lío.
Bueno, está bien la definición. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hasta luego. Gracias, Gato, ¿eh?
Buenas noches.
Bueno, me quedan las cosas del Elche. Por ejemplo, Fran Escriba y la situación. Ya saben que Anguís, vicepresidente del Elche en la anterior temporada, anunció ayer que si se va a Sepulcre pone 5 millones de euros, que es lo que necesita. Así vive la situación económica Fran Escriba.
Lo primero y lo único que nos preocupa al vestuario es que el equipo permanezca, nos faltan unos cuantos puntos y esa es la pelea en la que estamos todos. Sabemos que tenemos un partido importantísimo el miércoles donde puede haber media permanencia en juego y ese es ahora donde tenemos ya los 5 sentidos.
Fran Escribal, entrenador del Elche. A esta hora debe estar llegando, si no ha llegado ya, el Elche a casa después de haber perdido 3-0. A ver cómo han vivido el partido desde dentro. Hola, Domingo Cisma, el jugador del Atlético de Madrid también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que habéis dado la cara la primera parte bastante bien, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que el equipo sabía de la dificultad del partido, que nos encontrábamos con muchas bajas y yo creo que el equipo respondió muy bien, ¿no? Y
los primeros minutos incluso pudiendo marcar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que hemos tenido nuestras opciones y bueno, satisfecho y orgulloso por el trabajo del colectivo, pero bueno, una pena que al final por los equipos grandes como Atlético de Madrid tienen eso, ¿no? Que tienen mucha pegada y que una vez que se ponen por delante en el marcador, pues muy complicado darle la vuelta.
Van picando obra, ¿no? Y al final aparece gente como Griezmann, que es que marca mucho la diferencia, son gente que vale mucho dinero.
Sí, está claro, ¿no? Que el Atlético por estos últimos años está acertando totalmente, ¿no? Es jugadores de arriba los que firman, ¿no? Y bueno, ellos sí se pueden permitir el lujo de tener estos jugadores a su disposición.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, la verdad es que bien, ¿no? Que bueno, intentando estar aislado, ¿no? De toda la, de todo lo que ocurre fuera del campo y bueno, intentando ayudar al máximo en lo que a nosotros nos lleva, pues bueno, eso, ¿no? A intentar ayudar en lo que es en el terreno de juego, ¿no? Y bueno, lo demás pues lo dejamos un poco aislado porque tampoco podemos hacer nosotros mucho ahí.
Encima, tú llevas ya un rato en esto, ya mucho rato, que esto no lo había visto nunca, ¿no? Me imagino.
Bueno, sí que tuve la mala suerte, ¿no? De una experiencia.
Ah, el Racing, ¿no?
Sí,
el Racing, es verdad.
La verdad es que allí es difícil aislarse de todo esto que suena y que te va mermando día a día, ¿no? Y bueno, allí sí que no pudimos, al final caímos, ¿no? Y no pudimos aislarnos de todo eso. Y aquí, gracias a Dios, pues no sé cómo, pero nos hemos hecho fuerte y estamos muy centrados en el objetivo deportivo. Lo demás no escuchamos nada.
Yo creo que en el campo está la cosa encaminada.
Sí, bueno, hemos dado un paso gigante, ¿no? El último partido el lunes pasado, ¿no? Y nos queda un par de pasitos más para yo creo que conseguir la permanencia matemáticamente y bueno, por ello vamos a pelear hasta el final.
Pero es muy difícil abstraerse todo el vestuario y decir, ¿y el año que viene qué va a pasar con nosotros? Eso es difícil, ¿eh? Para cualquier trabajador.
Sí, pero bueno, al final no queda otra, ¿no? Yo creo que en lo individual, lo colectivo. En lo colectivo, sobre todo, pues bueno, mirando por el bien de Leche y por dejarlo en primera división,
claro.
En lo deportivo y después en lo personal, ¿no? Pues cada uno intentando hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Para, en caso de que no pueda continuar aquí o en caso de que no podamos seguir trabajando aquí en Leche, pues tener siguiendo trabajo.
Decirme, con el presidente ni habláis, ¿no?
No, últimamente la verdad es que no lo encontramos y la verdad es que no estamos hablando mucho con él.
Muy bien, Cisma, que a lo vuestro, que es ganar en el campo. Suerte esta semana, que hay dos partidos ahí difíciles, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Cisma. Como digo, un veterano ya, sí, es verdad que en el Racing de Santander vivió una situación complicada. Bueno, así está el Elche, que ha dado la cara hoy en el Calderón, pero perdió 3-0. Ganó el Atlético de Madrid. Aquí seguimos, en tiempo de juego. Y nos queda hablar de un partido, el que se ha jugado en Getafe, en el Coliseum. Getafe 0, Levante 1, marcó Casa de Sus de cabeza. Es una victoria muy importante para el Levante, ¿eh? Suma 32 puntos, el Getafe sigue con 36, lejos de momento de los puestos de peligro. Vamos a hablar con el goleador, están llegando también a Valencia. Víctor Casa de Sus, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A qué te sabe este triunfo? ¿A qué le sabe al Levante?
Pues la verdad que es una victoria muy, muy importante. Nosotros fuera de casa, pues bueno, nos ha estado costando todo el año y hoy a falta de 6 partidos, sabiendo lo que nos jugábamos, pues sin haber hecho un gran partido ofensivo, sobre todo, pues hemos sabido que al final a balón parado y en ese golito de estrategia nos ha dado la victoria y ya te digo, felices, no, o sea, una barbaridad.
No es tiempo, Víctor, de hacer juego preciosista, ¿no? A estas alturas de la temporada ya hay que sacar los puntos.
Nosotros además lo teníamos claro, nosotros ahora son los puntos, el ganar partidos y dejarnos, llevábamos unas jornadas que el equipo está jugando bien, que toca mucho el balón y tal, y quizás no nos estaba dando los puntos que queríamos, y hoy hemos sido un poquito más prácticos, hemos dejado el balón al Getafe, ellos lo han tenido mucho, pero al final el gol ha caído de nuestra parte y nos tenemos que quedar con eso.
Tus goles han dado 4 puntos en los dos últimos partidos, que estarás súper contento.
Sí, sí, pero bueno, ya no por los goles, que también, que me encanta marcar y tal, pero por el equipo, que son 4 puntos que a nosotros nos dan un aire muy grande y encaramos ahora el martes otra final. No tenemos tiempo ni a saborear esta victoria.
Oye, del gol me parece difícil, ¿eh? Me parece difícil, te has suspendido, el balón bombeado, la jugada, me parece difícil, es córner, Morales saque, tú remontas de cabeza, muy lejos,
sí.
¿Eh? Estás muy lejos de la línea de gol.
Sí, sí, la verdad que es, yo creo que es buen gol, no lo he visto todavía, pero bueno, lo tengo un poquito en mente y la verdad que es un buen córner, viene tocadita atrás y bueno, tengo esa suerte de que puedo ganar a mi defensa y que
pero el balón... Pero más bombeado que fuerza, ¿verdad?
Sí, 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 porque creo que doy un pasito un poco para atrás,
¿sí?
Y no tengo mucha fuerza para impulsar el balón y bueno, va un poquito así elevada que al final Guaita no puede llegar y bueno, y contentísimo, la verdad.
Víctor, jugáis martes y viernes, el martes con el Córdoba en casa y el viernes en Anoeta, con la Real.
Sí, 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 la verdad que hoy hemos acabado cansados, el equipo ha corrido mucho y el martes está cerca, tenemos poco tiempo para recuperar, pero bueno, es lo que hay, y mañana por la mañana ya entrenar y a pensar en...
A mañana currar, partido. ¿No? Que estáis llegando,
sí,
y mañana a currar,
sí,
¿no?
Hombre, eso faltaría, no hay tiempo para descanso y hay que recuperar, mañana descansaremos, pero bueno, dándonos, pues tratándonos y un poquito de carrera y a descansar para el martes, ya te digo, es que no hay casi tiempo.
Muy bien, Víctor Casajesús, pelotero, futbolista, un abrazo.
Venga, muchísimas gracias,
hasta
un abrazo
luego,
a vosotros.
Hasta luego. Claro. Hizo el gol el otro día del empate contra el Español, el 2-2, y hoy ha hecho el gol de la victoria. Este 0-1 que le da aire, por supuesto, al Levante, ya hemos dicho que tiene 32 puntos y tiene 36 el Getafe, que parece que le falta un partido, una victoria, y es que cada vez, es como ha dicho Eri esta tarde en el tiempo de juego, es como el circo, más difícil todavía, porque se le van cayendo jugadores sancionados, lesionados. Hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas. Decía Pablo Franco, el entrenador del Getafe, en la víspera de este partido: no queremos jugar finales en las cinco últimas jornadas, en una referencia clara que ganar hoy al Getafe con 39 puntos le daba la permanencia virtual en primera división, y ahora pues esto va a tener que esperar. Es verdad que el Getafe tiene que visitar el Camp Nou, que tiene que visitar el Estadio Santiago Bernabéu, pero no
martes
es menos
Camp Nou a las 8 que nada, ¿no?
Bueno,
el año pasado empató a 2, ¿te acuerdas? Con 2 goles de la Fita,
sí,
pero es que tenía mucho más.
Tenía más jugadores, por lo menos, de los que poder tirar. Yo creo que lo del martes va a ser abrir el paraguas y que el chaparrón sea lo menos posible.
Sí, sí.
Luego
el domingo Granada, que eso es un partidazo, claro. Getafe Granada, con el Granada.
Granada Ibar en casa, por ahí tiene que pasar la permanencia del Getafe, que le queda una victoria, pero claro, cuanto más tardes en conseguirla, más llegan los nervios a un equipo que ha vivido de todo esta temporada: lesiones, 2 cambios de entrenador, un jugador que no pudo contar con él hasta casi la mitad de la temporada, como es el caso de Pedro León, que da muchas cosas y que luego cuando viene tampoco está física y mentalmente bien preparado. Álvaro Vázquez, el hombre gol, ahora ha pasado por el quirófano para arreglarse un hombro y ya es baja también toda la temporada. Lo decía Sarabia también después del partido: si se consigue, que se va a conseguir, esto tendrá un sabor más especial que nunca.
Mejor del partido no es el que ha metido el gol, es el que lo ha cantado, ¿eh?
Sí, desde luego. Charlie Saez, que ha pasado un buen rato ahí con nosotros, con Poli, que estaba absolutamente on fire. Hemos hablado de coleópteros, de dípteros, de para qué sirve el dedo meñique. Hemos hablado de todo menos fútbol, porque fútbol ha habido poquito. Casi más atractiva es la propuesta del Getafe, y el Levante, lo ha confesado Lucas Alcaraz y te lo ha dicho también ahora Víctor, no buscaba ni mucho menos estética, buscaba lo práctico del fútbol, buscaba los puntos y los consiguió con ese pedazo de gol.
Muy bien, Eri, a dormir, que nada, estás aquí en la radio porque cuentas el Málaga Deportivo de las 12 de la mañana y un buen partido también en segunda, ¿eh? El partido de Las Palmas es un partidazo, el Las Palmas Valladolid, así que a contarlo mañana. Un abrazo, ¿eh?
No hay ningún sitio en el que esté mejor. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, nos queda contarles cosas de los partidos de la jornada de mañana. El de las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Como le he dicho a Eri, es el Málaga Deportivo. Este partido trae estas noticias. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Este es el partido de la necesidad extrema, el que van a medir mañana la Rosaleda al Málaga y al Deportivo de La Coruña. Después de los resultados del Villarreal en Anoeta, o por ejemplo el del viernes del Athletic Bilbao en Córdoba, obliga al Málaga a ganar para seguir peleando y dependiendo de sí mismo por tener un puesto europeo a final de la temporada. Javi Gracia recupera a Wellington, así que por lo tanto va a tener su mejor equipo ante los deportivistas. Solo tiene la baja de Camacho, que ya ha vuelto con el grupo, pero que posiblemente entre la convocatoria de Vigo del miércoles. El Deportivo de La Coruña, que entre semana juega en Elche, está concentrado en Murcia y llega sin Sidney y Toché, que están sancionados, y Will lesionado. En el equipo titular, Víctor Sánchez del Amo puede meter a Insúa y a Elder Costa en el equipo titular. Este es un partido muy atractivo. Mañana a las 12 del mediodía lo va a pitar el colegiado Estrada Fernández.
Gracias, Bautista. Ha comenzado el último cuarto en el Chicago-Milwaukee. Milwaukee-Chicago 7-5-7-1. Gana Milwaukee en el cuarto partido de la serie. Bueno, el partido de las 5 de la tarde, atentos a este partido, ¿eh? Almería-Eibar. El partido trae esta noticia. Jordi Folqué, muy buenas.
Buenas noches, Corro. El Almería recibe al Eibar en un partido en el que para los rojiblancos dicen que no hay un mañana, siempre y cuando no ganen el conjunto Eibarre. Sergi Barjoan ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica a Edgar Méndez. Por su parte, ha convocado a Dani Romera y a Charlie del filial. También la recuperación de Berza, después de haberse perdido los 3 partidos tras lesionarse ante Levante en el partido que supuso la destitución de Juan Ignacio Martínez. Por su parte, el Eibar, que quiere romper la mala racha en la segunda vuelta con 4 puntos tan solo, no va a jugar Raúl Navas, que se ha quedado fuera de la convocatoria por molestias en el pie que le han impedido entrenar con normalidad en los últimos días. Garitano dice que no es una final, pero sí que puede marcar el futuro de ambos equipos en el encuentro de mañana, un partido que se ha dirigido por el colegiado del Cerro Grande.
Gracias, Jordi. Este partido tiene una pinta extraordinaria. Sevilla, semifinalista de la Europa League, frente al Rayo de Paco Gémez. El partido trae estas noticias. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Regresa mañana el Sevilla al Sánchez Pizjuán después de firmar en San Petersburgo su pase a otra semifinal de la Europa League. Sin duda alguna, la competición europea pasa a ser la prioridad, aunque Emery, quien permitió a sus jugadores que fueran ayer a la feria, pide concentración para seguir metido en la lucha por el cuarto puesto. Emery hará muchos cambios para refrescar el equipo y cuenta con las importantes bajas de Vitolo, Pareja y Beto, que se ha vuelto a lesionar. De Lufeu es novedad en la convocatoria. En el Rayo casi se habla más de futuro porque poco tiene que perder mañana en el Sánchez Pizjuán. Paco Gémez habla de que el Sevilla es una de las tres mejores plantillas de la liga. Vuelven Insúa, Aquino y Raúl Baena. Se ha quedado fuera C. Castro, a quien Paco Gémez le ha dado descanso. Nervión recibirá con una gran ovación al Sevilla del catedrático Unai Emery a las 7 de la tarde con arbitraje de Jaime Latre, Sevilla Rayo Vallecano.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.